Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día martes 18 de mayo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
De tu gusto en saludarte, tía John. Hoy es un día muy importante. Se están empezando a dar las vistas rumbo a la Eurocopa de Naciones. No olvidemos que ahora se permiten 26 jugadores por selección. Terminarán las ligas, incluida la Champions, a finales de este mes, pero inmediatamente tenemos actividad de selecciones y la Euro es desde luego la competencia más atractiva. Karim Benzema regresa a la selección de Francia. Increíble que haya estado marginado durante 5 años. Tuvo ahí un tema extradeportivo, un malentendido o una diferencia con Didier Deschamps. El técnico no lo convocó. Así salió campeón del mundo en Rusia, recordarás. Y ahora regresa Benzema, seguramente en el mejor nivel de su carrera. A los 33 años de edad, Francia tiene un equipazo y hoy dio a conocer el avión de equipo que los va a estar representando en la Euro.
Estaremos platicando sobre Miguel Herrera, el nuevo técnico del equipo de los Tigres.
¿No te interesó la noticia de Benzema?
No, claro, claro, por supuesto que sí. Qué mala onda, por supuesto que sí.
Qué buena faena.
No, bueno. Oye, nada más, estaba yo también por decir, John, buenas tardes, que vamos a platicar con el Búfalo Poblete. El día de hoy el Puebla está en la antesala de la gran final del fútbol mexicano.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Ciro, esta semana más vale que me dejen hablar un poco de golf. Se juega el PGA Championship, el segundo major del año.
Está en ESPN.
En ESPN, Abraham Anser y Carlos Ortiz. Pero bueno, les tengo noticias frescas. El jueves les puedo confirmar que estarán anunciando al nuevo técnico de Tigres. Es decir, el jueves harán oficial la llegada de Miguel Herrera para dirigir a Tigres. Y otra noticia que les puedo confirmar. Nico Castillo no entra en planes, Nico Castillo no seguirá en el América. A Nico se le ha notificado de parte de Santiago Baños que no está considerado por cuerpo técnico, que Santiago Solari no lo tiene contemplado para el próximo torneo. Nico tiene todo el ímpetu y las ganas y va a intentar ese regreso. Él siente que ya tiene el alta médica del doctor en Atlanta. Hay muy buena relación con el América, todavía tiene año y medio de contrato. Lo que sí les puedo confirmar ahorita en ESPN Radio Fórmula es que Nico Castillo no jugará en el América el próximo torneo. Podría ser prestado al fútbol mexicano, al MLS, le han dado tiempo, la directiva lo quiere ayudar. Lo que sí le han dicho es que Nico no es contemplado por Santiago Solari. A mí me da la impresión, eso ya es a título personal, que en el América les da miedo que le pueda pasar algo a Nico. Y también es entendible ese miedo que hay. La realidad es que Castillo no será registrado el próximo torneo porque no lo considera en el equipo Santiago Solari.
Es nota, es noticia. Nico Castillo no continuará con el América. Goles con Pumas, menos goles con el América. Una montaña rusa de emociones para Castillo, que estuvo muy delicado de salud y ahora se le va a notificar, o ya se le notificó, como informa John, que no estará.
Ya le avisaron, Beto.
Ya le avisaron para el próximo torneo.
Nico se va a ir a hacer pretemporada a Miami.
Correcto, correcto. Ojalá que sea lo mejor para Nico Castillo, el chileno. Y hablando de chilenos, ya mencionábamos a Poblete en el programa. Y con respecto a Gerardo Martino, estaremos escuchando, Ciro, al entrenador de la selección mexicana de fútbol.
Sí, seguramente será tema lo de Javier Hernández, que tiene muy preocupada a mucha gente por su gran inicio que ha tenido de campaña en la MLS.
Tiene mucho morbo si lo llaman o no.
No, está bien, sí, verdad. Yo sé. Es un buen inicio, no hay muchas opciones, eso es muy lamentable, aunque a decir verdad, hoy el Wolverhampton incluyó a Raúl Alonso Jiménez en la convocatoria, o sea, después de la durísima lesión que sufrió, porque no estamos hablando de una fractura cualquiera o de una lesión muscular o de ligamento, sí, claro. Estamos hablando de una fractura de cráneo. Estuvo como parte de la convocatoria Raúl Alonso Jiménez, un guiño positivo en relación al futuro del delantero mexicano.
Y Guillermo Almada lo tendremos en exclusiva en un...
¿De Benzema? ¿De Benzema tienes algún comentario?
No. ¡Ole, torero!
¡Qué bárbaro!
¿Sí sabes si juega en el Madrid?
Y en Radio Popular.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana va a jugar el 3 de julio en el Coliseo de Los Ángeles a las 10 de la noche, tiempo del centro de México, contra el equipo de Nigeria. Y César Caballero tiene justamente información sobre la selección mexicana, también del Cruz Azul y del América. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es, el equipo mexicano ya tiene un nuevo rival confirmado, 3 de julio, frente a la selección de Nigeria, un partido que servirá como preparación de cara a la Copa Oro, que iniciará tan solo unas horas después. Tuvimos la oportunidad el día de hoy de platicar en conferencia de prensa con Gerardo El Tata Martino, quien habló acerca de la importancia de tener este tipo de rivales de calidad mundial que realmente ayudan mucho a la preparación de la selección mexicana, y también habló de los temas de Raúl Jiménez, que si no está listo para jugar, entonces no lo llevará a ninguno de los torneos, y también habló acerca de Chicharito Hernández y afirma que no hay ningún veto y que podría volver a la selección en algún momento. Escuchemos al Tata Martino.
Orlando, bueno, empiezo por el final. La lista sí va a sufrir modificaciones porque hay alrededor de 10 futbolistas que están ahora en esta primer parte conmigo, que van a ir a los Juegos Olímpicos, con lo cual la lista se va a modificar seguramente, y van a aparecer incluso algunos otros jugadores que hoy por hoy no están.
¿En qué punto la selección mexicana en el camino se ha convertido en centro de rehabilitación para jugadores lesionados y no en llamar a los jugadores que están en gran momento o en buen momento?
Bueno, en todo caso, nosotros no hemos llamado futbolistas para que se vengan a rehabilitar, salvo el caso de Raúl Jiménez en la última convocatoria. Tanto Henry como Alan, los que tuvieron problemas físicos, Araujo, estaban en, cuando fueron convocados, aptos para la competencia. Y en el caso de Raúl es un caso muy especial, de un futbolista muy especial, y el cual nosotros tenemos la necesidad de colaborar con el Wolverhampton para su recuperación, porque es de especial interés para nosotros, sabiendo que el lugar principal de su recuperación va a ser su club.
Muy bien, gracias. Un par de cuestionamientos, de preguntas. ¿Cómo analiza el momento muy bueno que está teniendo Chicharito Hernández en el arranque de la liga, y cómo ve el presente de los internacionales mexicanos que están acá en MLS actuando muy bien aparte?
Bueno, el comienzo de Javier, inmejorable. Muy bueno el comienzo del equipo. Obviamente dentro de esto, Javier con sus goles se ha destacado por sobre los demás. Pero también es muy bueno el comienzo en el equipo, tanto de Jonathan, por supuesto, como de Efraín en los momentos en que le ha tocado jugar. Ha tenido muy muy buenas participaciones en los últimos partidos, sobre todo Alan, en Kansas. Y digamos que no ha sido el comienzo ideal para Miami y en este caso para Rodolfo. Sobre todo porque los últimos partidos, especialmente el último, le ha tocado estar en el banco de suplentes y ingresar apenas un minuto. Pero más allá de eso, creo que son futbolistas que tienen cualidades para estar en la selección, y que bueno, hay que ver cómo se siguen comportando a lo largo de una temporada que es muy extensa y que recién está comenzando.
Partido de Edgar Luna del Universal. Señor Martino, con dos preguntas, volviendo al tema de Javier. Bueno, estamos hablando del histórico de la selección, que vino de un semestre muy complicado. ¿Su no aparición en la última lista se debe a los rumores o lo que se habla de su indisciplina de hace, del 2019, para dejarlo en claro, saber si él va a poder regresar o simplemente ya se tiene que olvidar de la selección nacional mientras usted esté ahí? Y la segunda sería, con esta cuestión de la Olímpica, que usted ya dijo que van a tener prioridad cuando se dé la lista oficial final de Jaime Lozano, ¿va a tener que sacrificar a jugadores importantes, un Edson Álvarez? Sí va a tener que, Gerardo Martino, sí va a tener que dejar un poquito de lado, pues, la mayor y darle la prioridad total, ¿no se va a sentir un poquito desprotegido?
Bueno, nosotros así ya lo hemos charlado y hemos categorizado de alguna manera los diferentes torneos y partidos que nos tocan jugar. En esta primer parte, todos esos futbolistas de los que vos mencionás van a estar conmigo. En la segunda parte, todos los futbolistas, especialmente los sub-23, van a ir a los Juegos Olímpicos. Eso ya está determinado en función también a los jugadores que Jaime Lozano pueda elegir. Y desprotegidos no, si nosotros, México tiene siempre la obligación de llegar hasta lo último en la Copa Oro, y esta es una nueva oportunidad en que trataremos de hacerlo, ¿no? No hay que olvidarse que en la última Copa Oro fuimos a participar sin Lozano, sin Corona, sin Herrera, y aún así el equipo hizo una buena participación y pudo lograr el título, así que en esta oportunidad no será diferente. Respecto a Javier, primero te digo algo sobre Javier, después te digo algo en general. Javier, nosotros no está en esta lista porque optamos por otro delantero centro, ¿no? Son cuatro delanteros centros que elegimos nosotros, y en esto no está Javier. Pero esto no significa que en otro momento no pueda ser convocado. Los conflictos que pueda haber con algún futbolista y que lo puedan alejar de la selección circunstancialmente, en ningún caso va a ser un tema que yo vaya a discutirlo, explayarlo o explicarlo públicamente.
Las palabras de Gerardo Martino. Aquella pregunta llevaba jiribilla, la de si la selección se convierte en un centro de rehabilitación para jugadores lesionados, que evidentemente no es para tanto, aunque ciertamente en el caso de Raúl Jiménez es un jugador que no puede jugar y que sin embargo fue convocado para entrenar. Me recordó un poco al entrenador anterior, mencionando únicamente los nombres sin apellidos de los jugadores, y creo que habría que poner en contexto, vamos a seguir con César Caballero, al Chicharito Hernández, que si bien es un buen momento, por cierto dice que no está vetado tácitamente, pero al poner en contexto a Javier Hernández podremos entender que juega en un fútbol que está muy por debajo de otros fútboles a nivel internacional.
Beto, nada más algo muy breve. Claro. Mencionaba, quiero corregir algo que mencioné al inicio, nada más para dejarlo bien claro. O sea, Raúl Jiménez estará en la banca del último partido de los Wolves, que será contra el Manchester United. Estará en la banca con poca posibilidad de jugar. Pero la buena noticia del día de hoy es que no tiene secuelas de aquel golpe que sufrió con David Luiz, y lo que pretende su equipo es que esté al 100% para la próxima temporada. Entonces, tampoco veo muy viable que pueda reaparecer con selección nacional en este verano. La tirada de su club es que esté al 100% para la próxima campaña. Adelante, Beto.
Sí, claro, claro, Ciro. Ahora mismo te escuchamos, John. Solamente seguir con César Caballero para terminar su reporte, y esta noticia que da Ciro, no sé hasta qué punto pudiera aminorar la posibilidad de que Funes Mori llegue eventualmente a la selección mexicana. Pero tienes también, César, información sobre Cruz Azul y el conjunto de la América.
Así es, Heriberto, en el tema de Cruz Azul, el equipo de la Máquina hoy cerró su preparación con un entrenamiento en la Noria. De ahí realizarán el viaje a Pachuca para el día de mañana enfrentar el cuadro de los Tuzos en la ida de las semifinales. Nos han confirmado que Juan Reynoso viaja con equipo completo, con carro completo, porque se llevará a Pachuca a los 25 elementos de su plantel, puesto que todos están en perfectas condiciones físicas para jugar este duelo contra el cuadro de los Tuzos. Estuvo en conferencia de prensa Adrián Aldrete y nos habló acerca de cómo toma la Máquina este partido de ida de semifinales y la presión de salir campeón después de tanto tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre lo he dicho, la liguilla es un torneo totalmente distinto. En sí, quien sabe jugar las liguillas, quien sabe cerrar mejor los torneos, es quien por lo regular se lleva el campeonato. Entonces, aquí los nombres de equipos importantes, puedo decir, pues no pesan, ¿no? Pesa el cómo se jueguen los dos partidos. Entonces, también nosotros nos corresponde simplemente pensar en Pachuca, no más allá, ¿ya? Porque sería primero una falta de respeto para el contrario, en este caso Pachuca, y segundo, pues nuestro profesionalismo no estaría hablando bien de nosotros. Tenemos que darle el debido respeto Pachuca ha jugado bien los últimos partidos, ha hecho bien las cosas, por algo sacó a América, y bueno, tenemos que simplemente enfocarnos en dos partidos, primero en el día de mañana y después en el sábado en casa.
Hay jugadores infatigables en el fútbol mexicano como el Burrito del equipo de Pachuca. Y por último, César, ya nos decía John que Nico Castilla no seguirá con las Águilas del América.
Así es, hay mucha información respecto al América, a pesar de que tiene apenas unas horas de que terminó su participación en el Clausura 2021. Ya lo decía John, Nico Castillo no entraría en planes del Club América y le estarían buscando una salida al jugador chileno. Vamos a ver quién es el que levanta la mano para llevárselo en algún momento. También hay información de Henry Martín, hemos confirmado que hay un principio de acuerdo para renovar al delantero yucateco, que en principio el acuerdo sería por un par de años más, tomando en cuenta que Henry Martín termina contrato en diciembre de este año. Por otra parte, en el tema de Luis Fuentes, su renovación ya se ha consumado, pues por un año más, y en el tema de Chava Reyes, la situación va caminando bastante bien, sin embargo, todavía faltan algunos detalles, y como ya sabemos, en el fútbol mexicano, en el fútbol de estufa, hasta que no esté firmado, todavía no lo podemos dar por hecho.
Juega bien Reyes por el lado izquierdo con el equipo de Puebla. César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de martes, Procuna, Sutcliffe y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. John, ¿cómo interpretas lo que dijo Martino sobre Javier Hernández?
A ver, yo lo veo muy claro que, bueno, el hecho que le hicieron dos preguntas le dieron la manera de salirse un poco de la pregunta, pero que lo que él discute de disciplina con jugador nunca lo va a hacer público.
Uh-huh. Está bien.
Está bien, está perfecto. Sí. Y deja la puerta abierta, porque hay que ser honestos, la lesión de Raúl Jiménez cambia mucho las cosas. No es como si tuviéramos goleadores para decir, ay, pues hay seis y escoge, cámbialos y no pasa nada. Y él deja la puerta abierta porque si un Chicharito sigue así y de repente la rompe, pues hasta tiene que pensar en el Mundial. Es decir, yo como interpreto la información, es que hubo un momento que el Tata habló con él y le dijo, ya no te voy a considerar por tus indisciplinas, pero metiendo goles, pues todo es tan fácil como, perdón, mister, la regué, denme la otra oportunidad. Y el mister va a decir, pues llégale, brother, porque necesito que metas goles. Entonces yo creo...
Oye, a ver, una pregunta.
Va a regresar, ¿eh?
Una pregunta. Si te voy a incluir varios hubieras. Uh-huh. Si Jiménez no se hubiera lesionado, si tuviéramos otros dos jugadores un poco más jóvenes contendiendo por lugares en selección nacional, ¿Hernández estaría considerado? O sea, con lo que ocurrió, ese tema de indisciplina, si hubiese más alternativas, ¿sería una opción? ¿O está también esto ligado a la sequía, que hoy está más fuerte, no nada más en todo el país, la sequía de goleadores en el fútbol mexicano?
Súmale que Funes Mori no anda bien y no ha conseguido sus papeles. Raúl Funes Mori, Henry no ha andado bien. Sí.
Seis juegos consecutivos
sin marcar. Sí. A ver, por debajo. Por eso, yo como lo interpreto Ciro y Beto es, a ver...
No tiene pasaporte todavía.
Por eso, a ver, si sigue bien y la rompe, pues al igual cambio de opinión porque necesito... A ver, el Tata lo que quiere es ganar partidos y llegar lejos en el Mundial. Si ve que en ese momento la mejor decisión es llevar a Javier, por ejemplo, al Mundial, no sé. También hay que ver si de repente Jimmy Lozano le digo, oiga, profe, pues, préstemelo para los Olímpicos, lo pongo como 9. Esa también es una opción, ¿no? No sé, sí, es decir, claro. Yo como lo interpreto es, sí hubo esa plática, sí hubo esa indisciplina de Javier, pero hoy, si mejora su ritmo y la sequía que tenemos en selección nacional continúa, pues sorry, te perdono, vamos a madurar, que te sirva esto de experiencia, y tan tal. ¿Cuántas veces hemos visto que un atleta la regó, pidió perdón? Y si tienes talento, alguien te lo va a dar, Ciro. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo eso en la NFL?
Sí,
mientras
tengas
talento,
claro,
especial... Ahora, si el Chicharito sigue metiendo goles, lo va a regresar porque no hay quien poner.
Claro, porque no hay quien poner, eso en principio. Y también creo que aquí tiene que haber algo. A ver, primero me parece muy, muy inteligente de Martino el decir, a ver, jamás voy a ventilar los motivos de una situación semejante, porque la ropa sucia se lava en casa. De repente nos acostumbramos a gestiones como la de la Volpe o la de Miguel Herrera, en que eran un libro abierto en ciertas cosas, y creo que también hay algunas que se tienen que guardar los entrenadores, por privacidad y por lavar sí, claro, la ropa sucia en casa. Eso en principio. Y por otro lado, en relación a los delanteros, y concretamente de Hernández, te iba a poner el ejemplo de Benzema. Digo, guardando y salvando toda debida proporción, porque hoy Benzema está hecho un crack mundial, de verdad. Podría ser candidato a Balón de Oro, y no estoy exagerando. Hoy está convertido en el eje de ataque del Real Madrid. Se pasó 5 años sin asistir por un tema ciertamente disciplinario. Bueno, hoy está otra vez en la lista de convocados para la selección francesa. Esa nota que te conmovió, Beto, desde el inicio, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que hablando se entiende la gente, y también puede ser la vía de reencuentro para Hernández y para Martino.
No, me parece extraordinario que Deschamps
lo convoque
a la selección de Francia para la Eurocopa. Eso me parece desde luego perfecto. Y acá, en cuanto a Javier Hernández, pues sí, en un momento dado podría ser convocado, desde luego, en consonancia con lo que ha mencionado hoy el entrenador Gerardo Martino. Vamos a ir con Héctor Tello, allí en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte. ¿Cuándo presentan a Miguel Herrera como nuevo técnico de los Tigres?
Hola, Beto, buenas tardes. Saludos, es gusto para ti, también para John, para Ciro. Y sí, finalmente habrá humo blanco en las oficinas de Tigres. Y es que el próximo jueves se tiene ya la intención de anunciar de forma oficial la llegada de Miguel Herrera como nuevo técnico. Y bueno, pues hay muchas versiones desde muy temprano. Acá en Monterrey se habló de que ya estaba firmado. Pudimos saber por gente cercana al entrenador que no está la firma, no está la rúbrica en el contrato, que sería por 2 años. La razón es que no está la directiva de Tigres. El caso de Mauricio Culebro está en Houston, Texas, con algunos otros asuntos. Y todavía no está Miguel Herrera acá en Monterrey. No ha viajado, no tiene fecha todavía de la cita por parte de la directiva para hacer ese proceso, ¿no?, de estampar el contrato. Así es que pues se hará una presentación digital, como ha sido durante esta pandemia. Muchos clubes han optado de esta forma, pero se espera que en los próximos días pueda aparecer por acá Miguel Herrera, que viene, Beto, con su cuerpo técnico prácticamente completo. El caso de Óscar Escobar, su yerno, que mucho se habló si estaba o no para venir a Tigres. Viene Álvaro Galindo también como auxiliar. Acabo de confirmar que Marco Chima Ruiz se va a quedar dentro de este cuerpo técnico. Hubo ese contacto entre ambas partes y va a ser el técnico, el auxiliar técnico institucional, pero se queda Marco Chima Ruiz, que estuvo con Tuca Ferretti. Viene también Pepe Torruco como entrenador de porteros. Preparador físico Pepe Rangel, experiencia que ya estuvo también con Miguel en el proceso con Monterrey hace unos años. Y Iber Becerra también viene a integrar el cuerpo técnico de Miguel acá en los Tigres.
¿Cómo te imaginas, Héctor, para terminar, el escenario de Miguel con público y sobre todo con la prensa también de Monterrey, que es una ciudad donde se vive de manera muy apasionada el fútbol?
Sí, mira, Beto, me parece que es un poco de lo que la gente finalmente busca, ¿no? Esa identidad de pasión que desborda de pronto Miguel en el banquillo. Creo que podría ser un buen match y logra acompañarlo de resultados pronto, porque la vara quedó muy alta, evidentemente, con Ricardo Ferretti. En medida que los resultados lo acompañen, esa forma, esa personalidad de Miguel Herrera, creo que va a ser match en el perfil del aficionado de los Tigres, ¿no?, que siempre busca un equipo aguerrido, intenso, sí, y que espera que todavía este plantel pueda dar más de lo que se tuvo con Ricardo Ferretti, sobre todo en las formas que siempre se le cuestionaron al Tuca.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. En principio parece, John, que Miguel, por su perfil, por su personalidad, por su carácter, por su apasionamiento, por su forma de entender el fútbol también, desde luego, con una plantilla multimillonaria de grandes jugadores, en este sentido, con estos argumentos, con estas herramientas, yo creo que encaja en principio Herrera para ser el técnico de los Tigres.
Sí, sí, y creo que no la va a tener fácil. Las encuestas que hicimos nosotros, hicieron en Monterrey,
¿quién prefieres al Piojo o a Nacho Ambriz? Ganar a Nacho Ambriz. Creo que le van a armar un trabuco. Yo creo que van a... Es bien curioso. Tigres puede gastar mucho dinero para el equipo del Piojo, pero con lo que se están ahorrando de todo lo que ya no van a traer, todos esos jugadores que compraban y prestaban, que luego ni usaban,
sí.
Cuando hagan las sumas y las restas, les va a salir más barato traer al francés y otras figuras. Creo que a final de cuentas lo que quiere el aficionado de Tigres es meterse a la liguilla, ser espectacular. Me da la impresión que van a querer vender
ser
un Tigres
campeón.
Muy ofensivo, sí, claro. Ganador.
Ser campeón.
Decir, exacto, campeón. Pero ser de entrada, Ciro, si Miguel logra un equipo muy ofensivo, muy divertido, porque campeón pues tendrá que ser hasta diciembre. Por ahí va la cosa, ¿no?
Está bien, no,
yo
sí,
creo,
pero
yo
vaya,
creo que
ya,
para
en Tigres...
las circunstancias, traer al Piojo, como se dio la salida de Tuca y todo lo que se está filtrando, ajá, que si había malos manejos y todo eso, yo creo que es un gran golpe mediático después de tener tanto tiempo a Tuca.
Sí, está bien, yo estoy de acuerdo en eso, pero a ver, cuando estás gastando, lo que te están gastando en Florian Thauvin, que no por la transferencia, pero por el sueldo que va a devengar, que inclusive va a ganar más que André Pierre Gignac. Estamos hablando de un jugador de selección francesa que fue campeón del mundo en el 2018.
Actual campeón
y que tiene 28 años de edad y que era la figura del Olympique de Marsella. Y con lo que ya tiene, es un equipo que su objetivo es ser campeón. O sea, antes de que llegara Tuca estaban tratando de no descender. Hoy que se va Tuca, su tirada cada torneo es ser campeón. Punto número uno. Y punto número dos, yo sigo explicando la versión oficial de los nuevos directivos de por qué se fue Ricardo Ferretti. Porque se da pie a especulaciones, a que se investigue por otros lados. Y bueno, no he escuchado todavía al señor Culebro decir el motivo por el que se fue Ferretti es este. Y sí, creo que sería muy sano. A ver si, no sé si en la presentación de Miguel... O nos vayan a salir con la típica, no, queremos ya cerrar el capítulo y no den una versión oficial del tema.
No, pero lo que van a decir, Ciro, yo te lo digo. La versión oficial es que se cumplió un ciclo y él quiere comenzar un nuevo ciclo. Lo que pasa es que todo el tema desde que sale...
Pero creo que la gente de Tigres, pero creo que el aficionado de Tigres merece una explicación, una versión oficial. Punto, ¿no?
Pues sí, de la información que yo tengo, pero no puedo
decir. Yo sé y te creo.
De la información que tengo, pues saldré a lumbre. ¿No?
Pues bueno, yo sé y te creo, pero sí me gustaría escuchar, no nada más como periodista, también por en atención a la afición de Tigres, la razón por la que ocurrió.
Va a acabar saliendo, ya verás.
Sí. Bueno. Pues sí, Tigres daba más préstamos que el Monte de Piedad y ahora va a cambiar la escena administrativa.
Y con lana del patrón.
Ahí en los Tigres. Exactamente. Los árbitros para la ida de semifinales son el señor Santander, que va a pitar el Pachuca Cruz Azul, y el Santos Pachuca Marco Antonio Ortiz, a quien no se le dio la gana ir al VAR el otro día cuando el admirado Rubén Sambuesa se tiró un clavado fantástico dentro del área del Cruz Azul. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. El portero informativo, una sanción económica para el equipo del Puebla porque hubo personas no acreditadas en la cancha antes del inicio del partido frente al Atlas, el día del gol, el autogol de Santa María con la fuerte presión de Ormeño. Además hubo detonaciones de pirotecnia en zonas no autorizadas y un conato de bronca en el estacionamiento de los autobuses.
Nada más.
Grupo de animación.
Nada más.
Oye, y para el Pachuca también un aviso de veto en momento peligroso porque el Pachuca pudiera estar en la gran final porque 7 personas invadieron la cancha al final del partido anterior. Y esto puso en riesgo la integridad y la salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Una invasión que representa una flagrante violación a los protocolos sanitarios de la liga, según informa la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano. Aldo de Nigris se perfila para dirigir al equipo de expansión que tendrá Rayados. Beñat San José es un español que es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán. Nahuel Guzmán, una operación para el portero del equipo de los Tigres, Nahuel Guzmán, el polémico arquero, se lastimó el codo derecho y lo operaron. El Atlas rompió filas, quieren mantener a Renato Ibarra cuyo hermano Romario ha jugado buenos partidos con el equipo de Pachuca. La selección mexicana femenil se enfrentará a Japón en gira por ese país, y Tigres y Chivas van a disputar una final inédita en la Liga Femenil.
Permíteme,
del fútbol mexicano.
Antes de que saludes a nuestro invitado, al que me dará mucho gusto escuchar, darle su crédito a nuestro our very own John Sutcliffe, que anticipó desde el jueves de la semana pasada lo del nuevo técnico del Mazatlán. Jueves de la semana pasada.
Correcto.
¿Te acuerdas que desde nos dieron luego el tip, pero no sabíamos el nombre?
Un acertijo muy churrigueresco ahí, sí.
Le eché un acertijo, dije, sí, no es Matadón, se va a saber el nombre, pero sí, no, ese es de Viñal, San Gil o no sé qué, estaba complicado. San José.
Peñat San José. En la línea telefónica, Carlos Poblete, el Búfalo Poblete. Carlos, qué gusto saludarte, Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Un saludo, Ciro, John. Pues a la orden para platicar.
Felicidades.
Qué gusto saludarte, Carlos, como siempre. No, muchas director gracias. Del Puebla. ¿Cómo le hizo el Puebla con un presupuesto no tan grande como el de otros equipos para escalar hasta casi lo más alto del torneo?
Bueno, yo creo que una buena planificación, tal como lo dices, no somos un equipo boyante económicamente hablando, y en el aspecto de tomar decisiones, la gente, mi director general, Rodrigo Isera, la gente que tenemos acá a un lado de un servidor, gente joven con mucho ímpetu, y bueno, se tomaron decisiones que parecían una locura, cortar el proceso de Juan después de haber calificado a una liguilla después de 5 años, de desprendernos de algunos referentes de los últimos años en el club, como Nico, como Ryan Angulo, como Osvaldo Martínez. Pero bueno, las decisiones hay que tomarlas. En lo económico hubo que hacer algunos movimientos. Esto es fútbol profesional y los activos son para utilizarse en pos de un proyecto que tiene como piedra angular ahora la llegada de un joven entrenador como lo es Nico, que bueno, tenía algunos años ya en Chile destacando mucho en los equipos pequeños que él dirigió, pero siempre con una manera, un estilo de jugar muy muy llamativo, y eso fue lo que nos llevó al final a tomar la decisión por traer a un joven, pues Nico tiene 36 años, que conocía muy poco del fútbol mexicano en vivo. Bueno, los entrenadores ahora están empapados de todos los fútboles, pero bueno, la apuesta fue arriesgada, y honestamente, pues el torneo que tuvimos, ni hasta el más optimista lo hubiera pensado. Sí pensábamos en tener un buen torneo, calificar dentro de los 12 si se podía, por como lo maneja la liga, el reglamento del repechaje. Pero bueno, un tercer lugar fue maravilloso, y creo que un torneo que todavía nos tiene ahí en carrera por el título. Respetando al equipo Santos, pues esta semana de semifinales nosotros vamos en busca primero que nada de la final.
Carlos, John, un fuerte abrazo. Yo sé que ahorita no me vas a decir quiénes son los jugadores que se van a ir, pero sé que van por varios de tus jugadores. El reto que van a tener el próximo torneo, se acaban perdiendo a Reyes, a la América, y acaban perdiendo a Ormeño, a León. Es decir, de repente yo creo que la van a tener difícil si sí les quitan jugadores, ¿no?
Eres parte de John, lo platicamos recién, es parte de una, si te compran a veces vende, eso lo tenemos que analizar con Nicolás, de qué manera, si llegan, por supuesto van a llegar gente, porque todos nuestros jugadores han tenido un torneo maravilloso, está Cabizalas, pero bueno, nosotros en el anterior tomamos la decisión de dependernos de gente importante, pero la que llegó lo ha hecho muy bien. ¿Quién se acuerda mucho ahora de Nicolás, teniendo a Tony Silva, uno de los mejores porteros del torneo? Uh-huh. La llegada de Juan Pablo Segovia nos dio una estabilidad defensiva muy buena. Apostamos también por gente de la Liga de Expansión. Volvió Diego De Buen después de muchos años al club. Lucas Maya, que es una muy grata sorpresa, un central sur brasileño. Está Memo Martínez también, que es un delantero joven con mucho futuro. Y así habrá que ingeniárselo. Si llegan por alguien y hay la necesidad de defenderse de algún jugador, pues es parte del fútbol profesional. No nos espanta ni nos asusta nada.
Carlos Poblete, qué gusto escucharte. Ciro Procuna, gran trabajo en el escritorio, tan bueno como lo hacías en el terreno de juego. Bienvenido al programa. Yo te quería preguntar, si tú pones juntos los dos partidos contra el Atlas, los 180 minutos, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión, el momento más importante en que se decantó la serie en favor del Puebla?
Bueno, indudablemente fue una serie muy cerrada. Atlas, después del impasse que tuvo, pues que de los tres puntos que le ganó por secretaría al América, tuvo un despunte genial. Terminaron jugando de excelente manera y fue un rival muy complicado. Nosotros nos vinimos con una derrota, y hay que decirlo sin miedo, con un gol en fuera de lugar. Iba a ser complicado. Esta regla de cuartos de final y de semifinal yo no la comparto, del gol de visita, porque es no hay ninguna ventaja para el que estuvo mejor en la tabla. Y bueno, el partido de regreso, lo más importante para mí fue que la gente pudo asistir. La comunión con la gente fue genial. Bueno, el momento del gol, del autogol, creo que ahí dimos rienda suelta a una pasión que hace mucho tiempo no podíamos vivir, equipo y afición, de manera conjunta. Pero este equipo, yo tengo mucha fe, es un equipo que Nicolás le ha plasmado mucha intensidad, mucha dinámica, intención de juego. Así que bueno, vamos a ser un rival complicado, en este caso para Santos. Los acabamos de enfrentar en el último partido de la liga, lo que nos permitió estar en tercer lugar. Así que sabemos de la peligrosidad de este club, muy bien manejado, con gente joven mexicana, con mucha capacidad, extranjeros de mucha calidad, así que no va a ser nada fácil.
¿Ya es un hecho, Carlos, que Salvador Reyes se va a ir al América?
No, tú sabes, tú tienes años en eso, Beto. Los voladores van y vienen, esta es época de rumores.
Y Ormeño a León, ya danos el 2-1.
Mira, es parte de, sabemos que van a empezar los rumores, esperamos que estos rumores, bueno, son profesionales, no distraigan en la concentración a estos jugadores, pero es parte de, no te digo, la gente que tenemos tantos años inmersos en el fútbol, estas cosas no te pueden sorprender. Saldrán muchos voladores a lo largo, a lo mejor alguna se concreta, pero nosotros estamos pensando ahora solamente en el jueves y después en el domingo tratar de cerrar la serie para estar en una final después de 31. En la última final que perdimos con León en el año 92.
Wow. Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. Carlos, a Ormeño, ¿qué crees que le convenga más en un momento dado? ¿Jugar con la selección mexicana o la peruana para efectos de que pudiera tener actividad en una u otra selecciones?
Bueno, él, lamentablemente, yo lo he manifestado, yo creo que merecía alguna posibilidad de haber sido visto por el Tata en esta última gira a Europa. Se inclinó por Pulido, que tenía muy poca actividad, no estaba jugando en la liga, en la MLS. Henry Martin iba incluso, creo que hasta un poco tocado, y los dos se lesionaron. Terminamos jugando los dos juegos con el Chucky Lozano de centro delantero. Entonces yo creo que por lo menos lo que ha demostrado en este último año futbolístico Santi merecía un llamado. Ahora, bueno, están los rumores, los prellamados a lista de la selección peruana, y bueno, él decidirá, él tiene la posibilidad de elegir, y los dos tienen lo interesante, tu país natal y la otra, pues no hay que dejarlo de lado, la posibilidad de jugar alguna Copa América o alguna eliminatoria enfrentando a Messi, a Neymar, o sea, un montón de jugadores de calidad internacional. Ya decidirá Santi, ojalá que reciba el llamado oficial de alguno de los dos. Nos daría mucho gusto por él, primero por la excelente persona que es y, bueno, por lo que está demostrando como jugador profesional.
De acuerdo. Y por último, de mi parte, Carlos, ¿ya fueron ustedes notificados de la sanción económica por lo que ocurrió el fin de semana anterior?
Sí.
¿Y cómo lo toman?
Pues bueno, habrá que tomar las medidas pertinentes y ya no, ¿qué te puedo decir? Acatar en la del tiempo, ahí tenemos nuestras dudas. en el segundo tiempo nosotros estuvimos a tiempo para salir, valga la redundancia. Sí. El equipo rival sí tardó un poco más en salir a la cancha, eso está en los videos, habría que analizarlo con cronómetro para ver qué pasó.
Correcto, correcto. Carlos, gracias como siempre por tomar esta abrazo. Llamada. Mucho éxito en esta recta final del torneo.
Gracias, amigos.
Abrazo, que te vaya bien.
Y arriba los Broncos, arriba los Broncos.
Pues al igual había acabado
de Rogers
a partir del primero de junio.
Venga, venga.
Buenísimo.
Grande, abrazo.
Gracias, Carlos. El Búfalo Poblete en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con el Puebla de la Franja que quiere llegar a la gran final del torneo. Vamos a escuchar a Guillermo Almada, el técnico del equipo de Santos Laguna, que sigue vivo en el torneo.
¿Cuáles serían esas dos o tres claves que necesitas ver en semifinales contra Puebla para que Santos se meta a la final?
Bueno, lo primero es jugar mejor que el rival. Eso no es definitorio, pero seguramente te da un espectro mucho más grande y te acerca. Bueno, nosotros por decir el último partido como con Puebla generamos muchísimas situaciones de gol, pero no las convertimos. Por más que me dejó una sensación mucho más positiva ese encuentro que algún otro que ganamos. Nos faltó el puntillazo final, que es una de las cosas que a nosotros nos cuesta por la juventud que tenemos en la ofensiva, ¿no? Pero te deja sensaciones distintas y si no generas nada. No nos sentimos identificados, no es lo que nos gusta y nos deja preocupación. Pero jugar mejor que el rival es una de las cosas que pregonamos muchísimo, intentamos hacer y entrenamos. Después, obviamente, no rehusar si tenemos que guerrear con ellos, porque ellos lo hacen muy bien, generan permanentes duelos en la recuperación del balón y emplean la fuerza y la agrupación de futbolistas. Bueno, si nosotros queremos ganar, sobre todo en semifinal, tenemos que intentar ganar desde el lugar que se presenta el partido, o de jugar, o de luchar, o de algún detalle que lo marca la diferencia. Y la otra es la concentración y atención. Son tres cosas muy importantes que debemos tenerla presente porque vuelve a existir. Es una de las cosas que para mí marca diferencia. Quizás en algún momento una, en algún momento otra, y tenemos que estar atentos a eso.
Bueno, ahí las palabras del señor Almada, el técnico de Santos Laguna. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad porque vamos a concentrarnos en los que siguen vivos, pero me parece un fracaso grande el de Rayados de Monterrey. Y vuelve a ser la misma historia de siempre. ¿Crees que tiene mejor plantel, que tiene para más y se vuelven a quedar por debajo? Ya le pasó a Mohamed, ya le pasó a Diego Alonso y ahora le pasa a Javier Aguirre. Creo que ahí tienen que darle una sacudida también a ese plantel donde parece estar plagado de figuras, pero pues nada más veamos con qué jugadores Santos eliminó a Monterrey en su estadio. Santiago Muñoz, Omar Campos, 18 años de edad. ¿Eh? Osejo y Eduardo Aguirre, 22 años de edad. ¿Sí? Alan Cervantes, 23. Ronaldo Prieto, el que anota el gol al minuto 91, 24. Su guardameta es tal vez el más joven de la primera división. No tengo así de bote pronto, pero tiene 25 años. No sé si es el más joven, pero debe ser uno de los más jóvenes. Estos chavos mexicanos, todos de 25 o menos, participaron en el juego de vuelta y fueron clave para que Santos sacara adelante ese resultado. ¿Sí? Rayados, con todo y su plantel duplicado, espectacular, se muere de nada. Por eso si me ponen los dos que quedaron eliminados el domingo, lo de América me parece que dignificó la camiseta y el escudo que representan. Monterrey se volvió a morir de nada.
Sí, Acevedo nació el 19 de abril de 96.
25,
y qué oportuna entrevista, John, en plena liguilla por el título.
Fíjate que hablaba con Almada y hay dos cosas que le pregunté, ¿no? Lo que significa terminar con 5 canteranos el partido en Monterrey.
Claro.
Eso fue clave. Y sí, algo eso muy es importante. Excelente.
Gran pregunta.
Y luego la otra es la diferencia de un equipo joven de cómo terminaron en casa contra Monterrey y esos mismos chavos cómo terminaron el domingo visitando a Rayados, porque fue cómo aprendieron lo nerviosos que se veían en casa en el partido de ida a que fueron a matar y conseguir el partido, ¿no? Yo creo que...
Fíjate,
es 24 claro, es que años John, de edad, el promedio de edad de Santos.
Es la demostración de que si se da seguimiento a los jóvenes valores
claro.
nativos, a veces no se necesita este superávit de extranjeros que tenemos en el fútbol mexicano. Vamos al gotero informativo para terminar. El de otros deportes, Roger Federer.
Volar, canchas.
Pues si tienes algo, claro.
Si
solamente
te
terminar con esto de Federer en Ginebra, cayó ante el español Pablo Andújar. Una de fútbol, porque Márquez va a ser Rafa Márquez el técnico del equipo juvenil del Barcelona. También de fútbol, Mancini será el técnico de Italia hasta 2026. María Espinosa desea buenos resultados a la delegación mexicana. Se quedó fuera de los Juegos Olímpicos, lamentablemente, María. River Plate tiene a 10 contagiados por COVID y sin portero antes de jugar mañana la Copa Libertadores de América. Pujols debutó en victoria con los Dodgers, con victoria con los Dodgers, y con dos juegos arrancan, quiero decir, Pujols debuta en victoria de los Dodgers y con dos partidos, John, arrancan los playoffs el día de hoy de la NBA.
Los dos mexicanos que jugarán el PGA Championship, que transmitirá desde el jueves ESPN, Abraham Anser jugará los primeros dos días con Max Homa y Sam Burns, Carlos Ortiz con Russell Henley, y este nombre quiero que lo busques, Ciro, es Jazz Yane Watanabe. Ahí lo ves luego, ese nombre.
Ciro Watanabe, ¿no? Hizo recordar a Watanabe.
El boxeador.
Y el PGA Championship en ESPN los cuatro días.
Oye, para la Eurocopa nada más te digo, Francia, que está en el grupo de Hungría, Portugal y Alemania, échate ese trompo a la uña, convoca a Benzema, Benjeder, Griezmann, Mbappé, tiene un equipazo, de verdad, me froto las manos por ver cada juego entre portugueses, franceses y alemanes.
Y si no escucharon el programa, les adelantamos que Nico Castillo ya le avisó el América que no entre en planes de Solari, y Nico tendrá que ser prestado a algún equipo, porque la idea de Nico es regresar.
Y Kevin Pillar sufrió varias fracturas en la cara por el pelotazo que se llevó la noche de lunes en un partido de los Mets contra los Bravos de Atlanta. Sí. Llegamos al final.
Pachole,
gracias, Ciro. Gracias,
Chipachole,
buenas tardes.
Robertito.
Mañana.
Anda bien, señor.
Seguro.